Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, muy buenas noches. Hoy es miércoles, ombliguito de la semana, señores. Estamos medio a medio. Estamos a 12 de febrero, ya casi ahí. El viernes, donde las personas celebran el amor, la amistad. Y bueno, le dedican un día al amor. Yo le doy la bienvenida a mi audiencia, que siempre nosotros para aquí en Suma, siempre estamos en San Valentín porque siempre preparamos contenido de altísimo valor, pero con mucho cariño para ustedes y también a Santiago Sicard. ¿Cómo estás, Santiago?
Me gustó eso que dijiste porque es la realidad. Y
Sí.
por eso vamos a, cualquier día vamos a hacer acá un arreglito de amor y amistad. ¿Se llama el Día de San Valentín o cómo se llama? No sé técnicamente cómo se llame, pero
Bueno, según yo es Día de San Valentín, según yo.
Día de San Valentín, el 14. Bueno, hoy todavía no lo es y hoy vamos a hablar de finanzas, hoy vamos a hablar de economía, hoy vamos a hablar de esos acontecimientos que es importante que usted conozca, pero adicionalmente, hoy es miércoles de riesgos
Sí,
y
mamá.
traemos temas relacionados con eso, Ivette. Traemos para que vean. Así que vamos a conversar un poquito, como decimos en Colombia, sin... No, no lo voy a decir porque suena algo vulgar. Vamos a conversar tranquilamente, sin mucho,
A
mucho...
calzón quitado, decimos en
Ah,
los
también lo
campos de
dicen
tu país.
acá.
A calzón quitado. Sí,
Ah,
Santiago, hablemos aplatanado como la
ah,
nuestra audiencia.
bueno. Vamos a hablar aplatanadamente de estos temas. Esperamos que sean de su agrado porque, como dice Beth, los preparamos siempre con mucho cariño y con la mejor intención. Así que, Beth, déjame decirte que nuestra agenda para hoy arrancamos los factores del día hablando de la Fed, que rechaza crear una criptomoneda para los Estados Unidos de Norteamérica. Una noticia muy relevante porque recuerden que hace poquito el presidente Trump anunció que su familia, la señora Melania Trump, había creado un criptoactivo, ¿no? Una criptomoneda. Así que la Fed dice hoy que no le parece tan prudente crear una criptomoneda para los Estados Unidos. Ya ampliaremos la noticia en breve.
Bueno, Santiago, y de ahí nos vamos a México y Canadá, y es que estos países van a tener unos aranceles por aluminio y acero del 50%, y esto es lo que dice la Casa Blanca. Vamos a ver los detalles de ese tema.
Por su lado, las bolsas europeas, curiosamente, escuchen esto, suben con la vista en los aranceles de Trump y el IPC en los Estados Unidos.
Bueno, en la República Dominicana, CRES, en RD, se suman 72 nuevos empleados públicos cada día en 12 meses.
Y vamos a hablar del Banco Popular. ¿Quién auspicia el documental Sueños Dorados? ¿Qué se trata sobre esta atleta dominicana tan exitosa que se ganó la medalla de oro recientemente en los Olímpicos, la señorita Marilady Paulino?
Y ya para finalizar los factores, vamos a hablar del gobierno que destaca que el país lidera en la región con los aumentos salariales.
Posteriormente, ya les adelanté un poquito, vamos a conversando a fondo hoy. Y hoy conversaremos sobre un tema que vi en la prensa y me llamó mucho la atención, Ivette. Otra estafa inmobiliaria. Así que vamos a hablar de esta nueva estafa inmobiliaria, pero sobre todo de cómo prevenir caer en una de estas estafas. Súper importante que lo escuchen. No se trata de dejar de invertir en un sector que usualmente es bastante estable, que nos protege contra la inflación, que regularmente nos da buenos rendimientos. Se trata de hacerlo de una manera mucho más inteligente y prudente para no caer en las estafas inmobiliarias. Si a usted le interesa este sector, no se vaya a perder el conversando a fondo de esta noche.
Bueno, Hoy es miércoles, Santiago, y como todos los miércoles, tenemos una estadística de hoy, pero especial, y es el pulso del mercado. Y todos sabemos que no hay pulso de mercado si no viene Antonio Trujillo. Así es que usted tiene que oír todo lo que nos trae Antonio Trujillo, porque siempre creo que es uno de los segmentos que agrega mucho valor de información para nosotros.
Luego de la estadística de hoy, con el pulso del mercado, nos vamos a formulemos el algoritmo. Esta noche una pregunta, yo creo que alguna vez tratamos algo similar acá, pero una pregunta que me agrada mucho porque quiere decir que nuestros oyentes no solo están preocupados por invertir y no solo están preocupados por la rentabilidad de esas inversiones, sino particularmente están preocupados por los riesgos de esas inversiones. Porque nos preguntan cómo se leen las letras de las calificaciones de riesgo en las inversiones. Con todo gusto contestaremos esta pregunta esta noche.
Bueno, Santiago, y como todos los días, de lunes a jueves, nosotros no cerramos sumas si no existe una frase a recordar. Así es que quédese con nosotros hasta el final, porque sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
La Reserva Federal de los Estados Unidos marca un punto de inflexión histórico en el debate sobre las monedas digitales. Jerome Powell, presidente de la Fed, se posicionó firmemente contra la implementación de una moneda digital del Banco Central, la que se llamaría CBDC, durante una sesión en el Senado estadounidense. El máximo representante de la autoridad monetaria estadounidense respondió con un contundente sí cuando le preguntaron si se comprometía a no lanzar este tipo de activo digital. Esta decisión representa un cambio significativo en la política monetaria del país. Y es que, ¿qué implica una moneda digital del Banco Central de los Estados Unidos? Bueno, una CBDC, como se denomina esto, funcionaría como un tercer tipo de dinero oficial, junto al efectivo tradicional y las reservas bancarias comerciales. Según explica la Reserva Federal de Richmond, este instrumento permitiría al público realizar pagos directamente con un activo digital respaldado por el Banco Central. La principal diferencia con el efectivo tradicional, pues radica en su naturaleza completamente digital y además se distinguiría de las reservas bancarias por estar disponible para todo el público sin excepción y no solo para las instituciones financieras. La administración de Donald Trump ha mostrado una postura dual frente a los activos digitales. Por un lado, dio pasos para reducir las barreras regulatorias en el sector de las criptomonedas, estableciendo un grupo de trabajo en la SEC para desarrollar un marco regulatorio más claro. Sin embargo, Trump también se ha manifestado específicamente en contra de la CBDC mediante un decreto ejecutivo. A través de esta orden busca proteger a los estadounidenses de los posibles riesgos asociados con estas monedas digitales gubernamentales. La decisión de Powell refleja una postura conservadora frente a la evolución del sistema monetario y los críticos de la CBDC argumentan que estos instrumentos podrían amenazar la estabilidad financiera y la privacidad individual. Esta posición contrasta con el enfoque de la administración Biden, que había adoptado una postura más estricta en la supervisión del mercado de criptomonedas. Las tensiones entre los reguladores y empresas como Coinbase y Kraken, pues ejemplifican estos desafíos. El debate sobre la digitalización del dinero continuará evolucionando. No obstante, la posición clara de la Reserva Federal, que establece un precedente importante para el futuro de las finanzas digitales en los Estados Unidos. La decisión de Powell claramente podría influir en otros bancos centrales globales que están considerando implementar sus propias monedas digitales. Este es un escenario que plantea nuevos desafíos para el sistema financiero internacional.
Bueno, ahora vamos a hablar de Canadá y México, que van a afrontar tarifas más altas que otros países exportadores de aluminio y acero en los Estados Unidos. Y es que solo estarán sujetos al gravamen del 25% que anunció el presidente Trump esta semana. Estos aranceles del 25% a nivel global, que supondrá un 50% para México y Canadá, entrarán en vigor el 12 de marzo, según figura el texto de las órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump el día lunes. La razón por la que México y Canadá tendrán que pagar ese 50% en exportaciones es que el arancel del 25% al aluminio y al acero se sumará a otra tasa del 25% sobre bienes mexicanos y canadienses que entrará en vigor el día 4 de marzo. En un principio, Trump tenía intención de imponer la semana pasada ese 25% de aranceles generales a México y Canadá, pero luego dio marcha atrás y decidió posponerlo un mes. Esto es el día 4 de marzo, debido a que llegó a un acuerdo con líderes de esos países para reforzar el control fronterizo y frenar el tráfico de fentanilo y la llegada de migrantes. Sin embargo, no se consigue posponer más la aplicación de esos aranceles a todos los bienes mexicanos y canadienses en general. El aluminio y el acero de esos dos países estarán sujetos a la tasa del 50% sin cambio alguno. En cuanto al aluminio, Estados Unidos obtiene casi 2/3 de su suministro de Canadá. Y el objetivo que tiene Trump con estos aranceles es impulsar que la industria manufacturera de Estados Unidos, que ha sufrido una gran caída en los últimos años, pues se levante.
Bueno, continuamos en los mercados internacionales donde las bolsas europeas suben, aún teniendo en su vista los aranceles de Trump y el IPC en Estados Unidos. El DAX alemán subía 1.58% sobre los 22.000 puntos. El FTSE 100 de Inglaterra avanzaba 0.25 hasta los 8.780 puntos. El CAC 40 sumaba 0.2%, el Eurostoxx 50 avanzaba 1.3%. Es interesante ver cómo las bolsas hoy miércoles se focalizaron en dos temas: el posible anuncio por parte del presidente Trump de las tarifas recíprocas y la publicación del IPC en los Estados Unidos. Del lado corporativo, en Europa, el Commerzbank está preparando recortes de personal y objetivos financieros renovados en sus esfuerzos por defenderse de los avances de UniCredit, según publicó Reuters. La batalla por Commerzbank, que enfrenta a uno de los mayores bancos italianos con la entidad alemana, se ha convertido en una prueba de la capacidad para rechazar a los pretendientes extranjeros y evitar que el centro financiero pierda uno de los pocos grandes bancos comerciales que le quedan. El banco italiano Banco BPM elevó hoy miércoles su objetivo de beneficios y pagos a los inversionistas hasta el 2027, al tiempo que presentaba unos sólidos resultados para el año pasado, en un esfuerzo por rechazar una oferta no solicitada de su mayor rival, UniCredit. El tercer banco más grande de Italia dijo que también estaba mejorando el precio de una oferta para comprar a otros inversionistas en el gestor de fondos Anima Holding, un movimiento que se ha complicado por la oferta de UniCredit. La mayor agencia de empleo del mundo, Randstad, ha registrado un beneficio trimestral superior a las expectativas del mercado debido a la resistencia de su modelo de negocio y a sus sólidos beneficios en condiciones no tan óptimas para el mercado. Así que muchas compañías europeas publicando y registrando cambios en los precios. La agitación financiera y política en mercados como Francia, Alemania y Gran Bretaña ha llevado a las empresas a limitar la contratación y ha disuadido a la gente de cambiar de trabajo. Esto, unido a los bajos niveles de desempleo, ha llevado a las empresas de selección de personal a publicar previsiones bastante pesimistas y advertencias sobre los beneficios en las últimas semanas. Por su parte, uno de los gigantes del mundo, Siemens Energy, ha anunciado una cartera de pedidos récord de 131 mil millones de euros, ya que el mayor uso de la inteligencia artificial y los esfuerzos mundiales por descarbonizar la producción de energía han provocado un aumento de la demanda de sus equipos energéticos.
Bueno, ya de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar de la Contraloría General de nuestro país y el Instituto Geográfico Nacional. José Joaquín Ungría que firmaron un convenio interinstitucional para la implementación del sistema de fiscalización georreferenciada de horas, una innovadora herramienta que permitirá visualizar en tiempo real el estado físico financiero de las obras del Estado, con lo cual fortalece la transparencia y la eficiencia en la inversión pública. El acuerdo fue firmado por el Contralor General de la República Dominicana, Félix Santana García, y el Director General del Instituto JJHM, Bolívar Matías Troncoso Morales, en un acto que fue llevado a cabo en la sede del órgano rector del control interno. Dicho acuerdo marca un hito en la modernización de los procesos de control y fiscalización de proyectos de infraestructura en nuestro país. El Contralor Félix Santana García destacó lo siguiente, abro comillas, se trata de un sistema innovador que permitirá visualizar el estatus físico y financiero de las obras del Estado, proporcionando información precisa y oportuna tanto en las instituciones como a la ciudadanía, lo que contribuye a una nueva medida de control que refuerza la rendición de cuentas y promueve una inversión pública más eficiente, garantizando un monitoreo continuo y efectivo del avance de los proyectos a nivel nacional.
Oye, me gusta esto porque cuidar el dinero del Estado es cuidar el dinero de nuestro bolsillo, ¿no? Recuerden ustedes que las finanzas del Estado se basan en los impuestos que pagamos nosotros y el dinero del Estado es de todos los ciudadanos dominicanos, así que qué buena esta noticia. Bueno, miren, noticia del Banco Popular Dominicano. El Banco Popular participó como auspiciador en la premier del documental Sueños Dorados, producido por Cocaleca Films, que retrata la trayectoria de la triple medallista olímpica Marileidy Paulino desde sus inicios en Don Gregorio de Nizao, provincia Peravia, hasta su consagración el año pasado con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, donde además pues hizo un nuevo récord mundial, estableció un nuevo récord mundial en los 400 metros planos femeninos, con un tiempo de 48.17 segundos. Con el auspicio de esta iniciativa, la entidad bancaria reafirma su compromiso con el desarrollo del talento nacional y la promoción del deporte en la República Dominicana, representados, por supuesto, en la figura de la medallista olímpica Marileidy Paulino, que es embajadora de la marca popular desde el año 2022. El estreno cinematográfico tuvo lugar en las instalaciones de Caribbean Cinemas del Centro Comercial Downtown Center y contó con la asistencia de ejecutivos del Banco Popular, representantes de medios de comunicación, figuras del ámbito deportivo y cultural, miembros de la comunidad digital, así como otros allegados de la destacada atleta dominicana.
Bueno, para finalizar los factores del día de hoy, vamos a hablar de salarios. Y es que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo resaltó este miércoles que el ingreso promedio de un hogar con salario mínimo excede el costo de la canasta básica de pobreza monetaria en un 39.3% y que el país se ubica como el cuarto con mayor incremento de dicho sueldo real entre otras economías de la región. La entidad compartió una nota de prensa en la que destaca que desde agosto del año 2020 hasta abril del 2023 se han realizado 19 incrementos salariales en diferentes sectores económicos, todos por consenso y por encima de la inflación acumulada. Señala que en el sector privado no sectorizado desde julio del año 2021 hasta febrero del 2024, el gobierno ha implementado dos aumentos en el salario mínimo, incluyendo dentro de este sector a cerca de 720 mil trabajadores formales. Cito, abro comillas, estos aumentos han mejorado el poder adquisitivo de los trabajadores dominicanos. Esto es lo que precisa el documento. A su vez, resalta que la evolución del salario mínimo real en la República Dominicana se evidencia en el informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe en el 2024 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, al posicionarse como el cuarto país con mayor incremento del salario mínimo real con un 20.6% en relación con el año 2018.
Bueno, y una ñapita. La
A
subasta
ver.
de notas del Central, que tuvo lugar el día de hoy, fue declarada desierta. Con eso terminamos nuestros factores del día y nos vamos a conversar a fondo después de estos breves mensajes.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular. A tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ahora vamos a conversar a fondo con Santiago Sicard, que nos va a hablar de riesgos. Pero este es un riesgo bien interesante y es que vamos a hablar de estafas inmobiliarias y cómo puedes prevenir caer en una de ellas. Santiago, usted dijo en la agenda que usted estaba viendo una noticia al respecto y que de ahí viene este tema para compartirlo con nuestra audiencia. Cuéntenos.
Sí, mira, esta mañana estaba leyendo uno de los diarios más reputados del país, el Listín Diario, y salió una nota de prensa, una noticia que llamó mi atención, que dice que cuando aún está en curso el caso de la estafa protagonizada por el ingeniero Emanuel Rivera Ledesma, ha surgido una nueva estafa, esta vez efectuada por una red que defraudó con millones de pesos a más de 120 víctimas, ojo, entre dominicanos y extranjeros, aquí no se salva nadie. La estafa se llevó a cabo a través de la empresa Novasco Real, según dice el Listín Diario, y fue desmantelada en el denominado caso Guepardo. Este nuevo caso resalta el creciente problema de las estafas inmobiliarias en República Dominicana que afectan a numerosos ciudadanos que buscan invertir en el sector inmobiliario o en el peor de los casos, adquirir una vivienda propia. Estas estafas, a menudo muy bien orquestadas, pueden tener consecuencias devastadoras para las víctimas, pues obviamente pierden grandes sumas de dinero y especialmente cuando se trata de comprar su primera vivienda, ven sus sueños de tener una propiedad desvanecerse. En relación al caso de Novasco Real, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva en contra de Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez, dos de las líderes de la estructura, obviamente por estafa electrónica y lavado de activos. Nova Nolasco es socia de la empresa fachada Novasco Real Estate SRL, que simuló, aquí es donde viene la parte importante para que comencemos a tomar nota, simuló ser una constructora de alta experiencia y de calidad en sus proyectos para estafar a las personas. Rodríguez de Moya se encargó de publicitar los proyectos Romana Victoriana Residence y la Altagracia Victoriana Residence, que según la investigación resultaron ser proyectos fantasmas. Además, captó clientes a través de una franquicia que compró de la reconocida multinacional RE/MAX, con lo que buscaban darle credibilidad y confianza a quienes iban a ser estafados. Las autoridades obviamente han activado la búsqueda de otros prófugos, dentro de quienes se señalan a Yves Alexandre Giraud y Loan Lismeiri Ortiz Nova, quienes dice la prensa que huyeron tras ser señalados como responsables en esta estafa inmobiliaria. Durante 11 allanamientos simultáneos, las autoridades incautaron propiedades, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, maquetas y documentación relacionada con las operaciones de la red delictiva, que según la fiscalía se dedicaba a la estafa electrónica, afectando a cientos de víctimas y obteniendo beneficios por más de 18 millones de dólares. Según la fiscalía, para cometer el ilícito fue que se creó la empresa Novasco Real Estate SRL y, como ya les comenté, posteriormente se adquirió la franquicia RIMAX con el objetivo de llegar más fácil a los clientes y captarlos. La denuncia indica que se organizaban reuniones virtuales semanales para presentar el diseño del proyecto y un llamado master plan que incluía 439 apartamentos y penthouses ubicados en Cumayasa, en la carretera San Pedro La Romana. A principios del mes de diciembre, el programa Informe con Alicia Ortega reveló que, a pesar de que Novasco Real Estate recibió pagos durante varios meses, los terrenos en Punta Cana, donde supuestamente se construirían los apartamentos, permanecían vacíos y sin rastros de construcción. El mismo programa realizó recientemente otro reportaje sobre la constructora Grupo Paseo, contra cuyos ejecutivos un grupo de personas se creyó, alegando que invirtieron los ahorros de toda su vida y aún están sin vivienda y viviendo una pesadilla inmobiliaria en Punta Cana. Acoprovi, que es la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, advirtió que este tipo de denuncias sobre estafas inmobiliarias generan mucha incertidumbre en el mercado y afectan las ventas en el sector de la construcción de viviendas, por supuesto impactando a constructores serios, a empleados que trabajan en el sector y claramente a los inversionistas. Viendo todo esto, el abogado César Amadeo hizo un llamado al Congreso para que se apruebe el nuevo Código Penal que contempla penas de hasta 20 años de prisión para este tipo de delitos, ya que actualmente la estafa solo está penada con hasta 2 años de prisión. A su juicio, el aumento de la pena contribuiría a erradicar este tipo de delitos. Este jurista hace una serie de recomendaciones para protegerse de las estafas inmobiliarias y creo que esto es lo más importante del Conversando a Fondo de hoy. Lo primero es verificar la identidad del vendedor, es decir, asegurarse de que la persona o la empresa que está ofreciendo la propiedad efectivamente existe, está debidamente registrada, está autorizada para realizar transacciones inmobiliarias y tiene buena reputación. Una forma de eso, por ejemplo, es acercarse a Acoprovi, donde la mayoría de constructores de viviendas se encuentran registrados y son miembros activos. Lo segundo que él recomienda es investigar la propiedad, es decir, solicitar toda la documentación necesaria, como son los títulos de propiedad, los planos y los permisos de construcción. Lo tercero, consultar siempre a un experto o a un abogado. Antes de firmar cualquier contrato, consulte a alguien especializado en esta materia. Y una recomendación que le damos aquí es que ojalá siempre haga este tipo de transacciones con una pequeña hipoteca. ¿Por qué? Porque así usted no se necesite financiación, la entidad financiera muchas veces se encarga de hacer la debida diligencia y ayudarle a identificar si se trata de una estafa o no. Por último, señala él, desconfíe de las ofertas demasiado buenas. Como decían las abuelitas, de eso tan bueno no dan tanto, mijo. Así que si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, él dice que probablemente no lo sea. Y claramente, por favor, dice él, que no se entregue dinero por adelantado antes de haber firmado algún contrato o haber verificado la propiedad. ¿Cómo operan estas estafas? Diferentes métodos. El primero, propiedades inexistentes. Ofrecen propiedades que no existen o que ya han sido vendidas. Lo segundo, precios por debajo del mercado. Atraen a los compradores con ofertas que parecen irresistibles. Lo tercero, promesas falsas. Es decir, garantías de altas rentabilidades, especialmente en poco tiempo, o garantías de que se asegura que la inversión está respaldada por garantías supremamente sólidas, cuando en realidad no existe tal respaldo. Todo esto viene acompañado de documentación falsa. Se presentan contratos, documentos falsos para simular transacciones legítimas. Y usualmente se utilizan testaferros, es decir, personas a las que les pagan para ocultar la identidad real del estafador. Así que, ojo, que no caigamos en estas estafas por desconocimiento. No se fíen, investiguen bien, averigüen, vayan y verifiquen que efectivamente está la obra, que funciona, que quienes les están vendiendo son los responsables de esta obra. Hacer dinero nos cuesta mucho, así que invirtámoslo bien.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Los miércoles tenemos estadísticas, pero estadísticas un poquito diferentes. No solo por los numeritos a lo que se refieren, sino especialmente por quién las trae a Sumas. Y claramente creo yo, Ivette, que nuestra audiencia lo tiene en su mente. ¿Tú qué dices?
Pero claro que sí, dicho sea de paso, no solo lo tiene en su mente, creo que es un toque de queda a esta hora, todos los miércoles, escuchar el pulso del mercado.
¿Con quién? Perdóname.
Con Antonio Trujillo, sin duda. Es que no existe alguien que pueda ponerle ese sabor al pulso del mercado.
Bueno, muy bien. Entonces, démosle la bienvenida a nuestro querido Antonio. Señor Trujillo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Qué gusto que venga Sumas de nuevo.
Ivette San, Santiago San, Sumas Rizuna, no mi nasama, ¿cómo va? Tokio no Rizuna, no mi sama, konnichiwa.
Dios.
Ayer fue el día de la Fundación Nacional en Japón, día festivo nacional. Es un festivo muy importante. Es un festivo importante porque, según la leyenda, se estableció la capital en el año 660 a.C. La familia imperial la fundó con su primer emperador, Jinmu. Por eso los saludos en japonés.
Yo respondo en japonés, Antonio, konnichiwa, ¿cómo va, Antonio?
Bueno, yo no sé, la conversación de ustedes está viendo muy, muy compleja. Yo les diría más bien, vámonos a finanzas. Ustedes ven cómo aquí, semana tras semana, Antonio nos trae temas de interés, pero como él también se pone a investigar por su cuenta diferentes cosas. Va a tocar que nos enseñe japonés, Antonio, nos enseñe chino y nos enseñe cómo saludar en diversos idiomas. Me gusta eso. Antonio, pero como nuestro mercado es un mercado mucho más sencillo, que está a la mano de todos los dominicanos, es que es facilito. Usted acérquese a su puesto de bolsa favorito o a su administradora de fondos de inversión y verá que ya puede invertir en el mercado de valores dominicano, desde montos que usted no se imagina, desde 1,000, 2,000, 10,000 pesos en adelante, usted puede participar de este mercado que está creciendo y que realmente, para los que no conocemos del chino o del japonés, no es tan difícil como entender a Antonio y a nuestra querida Beth cuando conversan en esos idiomas. Es bien sencillo y bien transparente el mercado. Así que, Antonio, ¿por qué no hablamos de nuestro mercado? Hablemos de las estadísticas de esta última semana en el mercado de valores dominicano. En español, ¿no? Por favor.
Yo comparto el entusiasmo por el mercado de valores dominicano, pero En esta última semana estoy decepcionado. Los volúmenes
¿Por
de
qué?
negociación muy, muy bajos. Y hacía por lo menos 2 años que no registrábamos una semana tan baja en volumen de negociaciones. Y como me vivo la semana de miércoles a martes, hay que decir que del miércoles 5 al martes 11 ayer, 11 de febrero, las negociaciones sumaron solo 5.400 millones en la bolsa de valores. Un volumen muy, muy malo, cuando por ejemplo en enero registramos una semana de 37 mil millones. El mercado estuvo dormido en esta última semana, esperamos que repunte. Los valores de negociación son mínimos. En esta última semana, el día de mayor volumen de negociaciones fue el miércoles pasado, el miércoles 5 de febrero, 1.751 millones, 1.300 el viernes, ayer 1.085. Valores realmente muy, muy escasos para el enorme potencial que tiene la bolsa dominicana. El de los 5.400, 5.200 se fueron en negociaciones de títulos de renta fija. Y dos hechos importantes. No hubo ni una sola colocación de renta fija, nada, ningún título nuevo, ningún bono nuevo para emitir, para invertir. Y en el caso de la renta variable, que venía con un invicto muy fuerte de toda la semana registrar colocaciones, en esta última semana no tiene ninguna, ninguna, ninguna. Y de hecho, los volúmenes negociados en renta variable fueron mínimos. Y mínimos, voy a decir, por ejemplo, que la semana pasada 111 millones, 106 millones. Ayer 6 millones, la semana pasada un día de menos de 1 millón. Esta última semana el mercado de valores me decepciona, pero esperemos que repunte. Ahora, a pesar de eso, reseñemos cosas interesantes. Por ejemplo, que en el mercado de renta fija, que fue lo único que se movió, como siempre, los bonos soberanos. Papeles del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, pero para hablar de qué tipo de interés hubo por bonos corporativos privados, hay que señalar que ya se están moviendo los bonos de ENADOM, Energía Natural Dominicana, el emisor que surgió, el nuevo emisor del año pasado. Energía Natural Dominicana colocó unos bonos con vencimiento en agosto del año 34, tasa de interés en dólares del 7.9%. Bueno, se estuvieron negociando ayer al 103.2%. En cuanto a las acciones, esta mañana las de César Iglesias cerraron a 135.50 y las de Promérica a 103. El acumulado en mes y medio de negociaciones en el mercado bursátil es de 109.200 millones. Como siempre proyectamos, aunque es todavía muy pronto para proyectar y la proyección está afectada por el bajísimo volumen de la última semana, si se mantuviera este nivel, este ritmo, llegaríamos al final del año a 1.300.000 millones, muy por debajo del año pasado. Pero el mercado esta semana me decepcionó, espero que la próxima semana les tenga mejores noticias.
Ojalá, Antonio, ojalá que sí, porque la verdad que el año apenas comienza y necesitamos optimismo, necesitamos buenas perspectivas, buena energía para que el mercado pues vuelva a tener un nuevo récord este año, ¿por qué no? Y un nuevo récord no solo en volumen de transacción, sino ojalá en emisiones de productos nuevos y en personas participando del mercado, que es lo más relevante. Nuevos inversionistas, aquellos que quizás todavía no han tomado la determinación, que les da miedo. Pues ojalá que este sea el año, el 2025, en el que se decidan a participar de este mercado. Ojalá que sea así como usted dice, cada vez mejores noticias del mercado dominicano y no que comencemos a echar para atrás, aunque yo no creo, el dominicano es echado, como dicen acá, pa'lante, ¿verdad, Ivette?
Así es, echado para adelante, es que somos. Pero una cosa, Antonio, a pesar de que fue una semana difícil, mi pregunta es, ¿tenemos protagonistas?
Claro, y empecemos por protagonistas, protagonistas nuevos en la oficina. Y nuevo en la oficina es, por ejemplo, la señora Francis Josefina Pichardo. Francis es nueva, ella es nueva gerente de riesgos en AFI Interval. Reemplazó a Patricia Marina Orizondo. Y en Dominican Power Partners, DPP, una decisión interesante, se redujo del mínimo de 3 a 2 miembros en el Consejo de Directores y el nuevo director es Edwin de los Santos, Edwin de los Santos, también nuevo en la oficina. Más de protagonistas y protagonistas en el día de hoy, esta mañana, Fue el día de inicio y el final de colocación de una emisión interesantísima. Fue una emisión de 3.781 cuotas de participación del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas 1. El nombre es un poquito largo, lo repito. Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas 1. Le dicen en el entorno bursátil dominicano, le dicen el FIC 10. Este fondo tiene calificación, estas son las cuotas de este fondo, tiene calificación A menos. Se colocaron hoy 3.781 cuotas, el valor nominal es de $1.000, de tal manera que la colocación nominal es de 3.781.000. A la próxima semana tendremos el resultado de cómo le fue a esta emisión. Este es un fondo muy grande el que hizo el año pasado las operaciones con Heineken Company. Otra novedad en el mercado, también hay otro protagonista interesante, Stibalsa, el puesto de bolsa. Stibalsa celebró el 10 de febrero celebró su asamblea y aprobó el cambio de nombre. Habíamos señalado la semana pasada que estaba pendiente ese punto, aprobó el cambio de nombre y desde ahora se va a llamar Interval Puesto de Bolsa. Interval, ya no más Stibalsa. Otro protagonista del que no hemos hablado mucho en esta sección es el Banco Lafice. El Banco Lafice recibió su calificación de riesgo por parte de Pacific Credit Ratings. Le asignó A la fortaleza financiera del banco y A menos a sus bonos de deuda subordinada. Perspectiva estable. Dice Pacific Credit Ratings que la calificación se fundamenta por el muy buen crecimiento de la cartera de créditos enfocada principalmente en el sector comercial, con muy adecuados índices de morosidad y calidad crediticia alta. Y además tiene valores de liquidez muy buenos, aceptables niveles de solvencia y, por si fuera poco, el respaldo del grupo Lafice. Estas son las principales novedades en el mercado. Los protagonistas todos andan en estos días ocupados leyendo los informes de tenedores de bonos, de cuotas de participación, que son los informes que hay que actualizar por estos días y todos están leyéndolos. Son informes muy largos y esperemos que algún día sean informes un poquito más amenos de leer.
Bueno, Antonio, fíjese que entonces, pese a que las estadísticas del mercado no son tan positivas como nos gusta semana tras semana, por lo menos los movimientos de los protagonistas sí indican que el mercado sigue en dinamismo, sigue en crecimiento. Antonio, y le tenemos una pregunta de rigor, si no, Rosy, pues no queda feliz hoy miércoles. ¿Sí sabe cuál es? Número uno. Exacto, bien. Número uno. Mercados internacionales que hay por ahí. Y número dos, nos trajo
Los
ranking.
rankings, claro.
Bueno, empecemos. Hoy lamento no estar tan positivo. En el mercado internacional hay una noticia mala, mala, preocupante. Y es que salió hoy el dato de inflación en Estados Unidos. Y el dato de inflación ese dato es muy importante porque según él se comporta la Reserva Federal para bajar o subir las tasas. La apuesta de los observadores del mercado era la baja de la inflación, pero en diciembre, que había cerrado en 2.9%, llegó este mes, en enero, al 3%. Subió, se frenó el ascenso, se frenó la tendencia de baja de los precios. 3%. De la del mes fue 0.5 en comparación con el 0.4 de diciembre, pero 3% es un nivel alto. La Reserva Federal había dicho el año pasado que cuando llegara a 2% bajaba tasas de interés. Ahora ya subió a 3%. Por tanto, para la próxima reunión de la Reserva Federal, la proyección es mala y mala para los mercados. Lamento no tener buenas noticias. Segundo, pero como hoy le estamos dedicando, estamos recordando el Día de la Fundación de Japón,
Sí, señor.
¿qué pasó en la bolsa de Tokio hoy, un día después de su fiesta nacional? El índice Nikkei, que es el índice fuerte de la bolsa de Tokio, subió. Suben la cotización de las acciones tecnológicas. La empresa que más subió, las que más subieron fueron Adventest, que es una producto fabricante de equipos de chips, subió 3%. El famoso SoftBank, que es un gran banco de inversión en emprendimientos, subió 3.79%. M3, que es un operador de plataformas de servicio médico, subió 19%. Fue la empresa que más subió en la bolsa de Tokio. Por cierto, un dato curioso de la bolsa de Tokio es
Señor.
que el año pasado, en noviembre del año pasado, la bolsa de Tokio aumentó su horario de negociación en 30 minutos. Y el horario de negociación quiere decir que tiene de 9 de la mañana a las 3:30 de la tarde, pero contempla una hora de pausa para almorzar. Lo curioso de eso es que ese horario no se variaba desde el año 2011, lo aumentaron 30 minutos. Y finalmente, el mercado mundial está muy atento a lo que pase con el acero. Ustedes saben que Estados Unidos va a subir sus aranceles al acero a 25%. Japón solicitó formalmente hoy a Estados Unidos que no lo incluya en ese aumento de aranceles. El ranking.
El ranking,
Ese.
uy, nos fuimos. Tomen nota, a ver, los que les gustan los rankings y los que saben de muchas cosas, a ver.
Ranking es el tema mundial del momento, el acero. ¿Quiénes son los grandes productores de acero del mundo? Es decir, hasta diciembre del año 24, según la Asociación Mundial del Acero, estos son los primeros 8 países productores de acero en el mundo. Por cierto, ni un latinoamericano. El
Ni
octavo
un
país productor.
latinoamericano, yo pensé que Brasil se colaba ahí.
No, justamente Brasil es el noveno. Y tenemos el dato de los 8 primeros. Brasil es noveno y México es 15 en el mundo. El octavo es Turquía, que produce 80 y, perdón, 37 millones de toneladas al año. El séptimo, Alemania. El octavo, Corea del Sur. El séptimo, Rusia. El quinto es, perdón, el quinto es Rusia. Dije mal. El octavo es Turquía. El séptimo, Alemania. El sexto, Corea del Sur. El quinto, Rusia. El cuarto es Estados Unidos. Estados Unidos no produce tanto como uno pensaba. Estados Unidos produce menos de 100 millones de toneladas al año. El tercer productor del mundo es Japón, que produce 85 millones de toneladas al año. El segundo del mundo productor de acero es India, produce 141 millones de toneladas al año. Este dato es de diciembre del año 24, produce 100 millones de toneladas. Y el primero del mundo, el primer productor de acero del mundo es.
No, ni idea.
Cha,
¿Quién?
cha, cha, cha.
La China.
¿Quién será? Obviamente, porque ese es el gran problema de Trump y por eso son los aranceles. El segundo del mundo produce 150 millones, casi que decía ese día. Pues el primero del mundo, que es China, produce 1.005 millones de toneladas al año. 1.005
Qué
contra el segundo.
barbaridad. Pero bueno, Antonio, y hay un tema importante.
A ver.
¿Cómo es el consumo de acero? Porque quizás la China produce mucho, pero también consume mucho, o no es tanto así, exporta mucho más de lo que consume interno, o no sabemos.
De lo que produce, consume totalmente y necesita importar. Por el que la construcción china es una de las empresas.
Wow. O sea, eso habla mucho del crecimiento del sector inmobiliario, de las infraestructuras y de la industria china, ¿no? A la velocidad a la que se mueve. Impresionante. ¿Millones de toneladas, dijo usted?
Sí, señor, 1.000 millones de toneladas y el segundo del mundo, 110 millones.
Dios, increíble. Bueno, ahí vemos entonces los aranceles a quienes también posiblemente es a quienes más les pega con el tema del acero y el aluminio. Yo pensaba que uno de los más afectados era Canadá, pero veo que hay otros que se golpean muchísimo. Antonio, como siempre, un gusto tenerlo aquí en Sumas. Ojalá que usted siga semana tras semana, no solo trayendo las estadísticas del mercado dominicano, sino estos datos curiosos que nos enriquecen y además nos hacen sonreír, ¿verdad, Ivette?
Así es, me encantan estos momentos. Antonio, qué placer tenerlos aquí. Así es que, konnichiwa, konbanwa, Antonio.
Dios mío. Un día de estos nuestra audiencia nos va a escribir en japonés y yo voy a quedar loco. Señores, que tengan una feliz noche, señor Trujillo.
Nos despedimos con el himno de Su Majestad Imperial del Japón.
Uy.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia. Solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Y Beth, esta noche traemos una pregunta sobre el riesgo, porque hoy es día de riesgos, ¿verdad? Día de seguros, día de impuestos, bueno, miércoles. Así que hablemos de la pregunta de nuestro oyente.
Me encantó la pregunta porque, Santiago, sé que es un tema que a muchos le puede llamar la atención cuando hablamos de calificaciones de riesgo. La pregunta es, ¿cómo se leen las letras de las calificaciones de riesgo en las inversiones? Vimos calificaciones esta semana, Santiago, si no recuerdo, JMMB o Parval tenía una calificación, algo así. El hecho es que cuéntenos cómo se leen este menos A, A más, A, B, todas esas cosas, ¿cómo se leen?
Miren, para que no se confundan, es bien sencillo. Las letras A, B, C y D van de acuerdo a la categoría, digámoslo así, a las posibilidades, a la probabilidad histórica que puede existir de no pago o de no cumplimiento de lo prometido. Entonces, la A, por supuesto, es mejor que la B mejor que la C y la C mejor que la D. Ahora bien, dentro de cada una de estas letras hay, digámoslo así, una subclasificación, donde entre más letras existan, pues es mejor. Es decir, triple A va a ser mejor que doble A o que simplemente A. Y lo mismo pasa con triple B, con doble B y con B, al igual que con triple C, doble C y C. ¿Ok? Entonces es importante, A, B y C. Y dentro de cada una de estas categorías, pues existe una subcategoría que llega hasta la repetición 3 veces de la misma letra. Entre más se repita la letra, es mejor. Y luego viene otra adición, para que no se confundan, que es el signo más o el signo menos. ¿Qué quiere decir el signo A más? Por ejemplo, si usted tiene una calificación doble A más, pues quiere decir que es probable que pueda ascender a triple A. Si usted tiene una calificación doble A menos, es inferior, por supuesto, a doble A más, a doble A solito. Y quiere decir que posiblemente esa calificación pudiese llegar a descender a A+. Digamos que lo más relevante acá, para que les quede en la cabeza, son dos clasificaciones generales que se hacen con estas letras. Las inversiones grado de inversión, escucharon bien, inversiones grado de inversión, que es un término que se utiliza para señalar que la calidad y la seguridad que se tiene sobre el compromiso que adquiere una entidad con nuestro dinero o con la ejecución de algo es muy alta. Es decir, es de las mejores calificaciones que existen. Tiene una solidez crediticia y una alta capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. A esto se le llama grado de inversión, como les digo, y va desde la letra triple B menos, pasando por triple B, después por triple B más, después por A menos, etcétera, hasta triple A. Es decir, por debajo de triple B menos sigue doble B más, pero doble B más ya no es grado de inversión. Es una categoría de ahí para abajo, de doble B más para abajo, para que lo tengan presente entonces, doble B solito, doble B menos. Solo una B acompañada del más, solo una B sin nada más y una B con menos, triple C, C, D. Todas estas son grado especulativo o muy especulativo. Y lo que indican es que existe una probabilidad históricamente más alta de que exista un no cumplimiento de la obligación que se está adquiriendo. Entonces es muy importante que separen grado de inversión y grado especulativo o grado de no inversión, como se le llama. No quiere decir entonces que invertir en un grado especulativo sea malo. No, pues por supuesto, entre más riesgo, también hay mayor rentabilidad. Entonces no es malo invertir, del todo malo invertir en un bono de alto riesgo. Lo que tiene que ponderarse entonces es si uno está dispuesto y puede tolerar ese riesgo que se asume y segundo, por supuesto, si la rentabilidad que me están pagando compensa ese riesgo que yo estoy asumiendo. Lo más importante, vuelvo y repito, dos categorías de inversión, Investment grade, grado de inversión y grado especulativo o no grado de inversión. Grado de inversión, vuelvo y repito, esto es muy importante, puede meterse en internet y buscar escalas de calificación crediticia y ahí van a ver fácilmente cómo están clasificadas las letras. Pero lo más importante es que grado de inversión va desde triple B menos para arriba, terminando con la mejor calificación posible, que es triple A. Y grado especulativo va desde W más para abajo, terminando, por supuesto, con la calificación D o E, dependiendo de la agencia calificadora que otorgue esta letra. Entonces, las letras sí nos señalan cuál es el riesgo que podemos estar asumiendo. Entre menor sea la escala de calificación, quiere decir que mayor riesgo estoy asumiendo. La mejor de todas, vuelvo y digo, triple A, seguida de doble A más, doble A solita y doble A menos. Espero que haya sido bastante claro al respecto.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de esta noche viene de parte de una mujer que muchísima gente admiró por su talento y por su belleza, especialmente en el séptimo arte. Se trata de la señorita Marilyn Monroe. ¿La reconoces, Ivette, o eres
totalmente
demasiado joven para conocerla?
Estoy demasiado joven, pero no importa. El tiempo, creo que Marilyn Monroe es atemporal.
Bueno, y atemporal es la frase que nos envía hoy. Yo realmente no me identifico con ella, pero seguramente tiene mucho valor de vez en cuando lo requerimos. ¿Qué dice la frase de esta noche, Ivette?
Dice, no pares cuando estés cansado, para cuando hayas terminado.
Para algunos aplica con seguridad. Para otros quizás hagamos la pausa, retomemos energía, recarguémonos, pero no nos olvidemos del objetivo. Es decir, no nos olvidemos de la tarea que tenemos pendiente, no nos olvidemos del proyecto financiero que queremos construir este año. Acordémonos de ir paso a paso siguiendo la planificación que hicimos. Como dicen por ahí, sin prisa, pero sin pausa. Así que, señores, démosle hasta que logremos conseguirlo. Nosotros hemos terminado nuestro programa y esperamos haber conseguido que ustedes tengan información valiosa para sus bolsillos o para una conversación interesante sobre finanzas, sobre el mercado de valores, sobre el sistema financiero. Aquí en Suma siempre estaremos abiertos precisamente a conversar con ustedes. Así que quedan nuestros canales abiertos para que nos retroalimenten, nos dejen saber qué les gustó de esta noche, qué quieren que ampliemos, qué les disgustó, también muy importante. Realmente el programa es para ustedes y nos gusta conocer lo que ustedes piensan de él. Ay, Ivette, se me olvidó comentarte algo.
A ver, cuéntame, Santiago.
Ayer estaba en un restaurante cenando con un amigo y adivina qué, oyentes nos identificaron. Así que un saludo a esas oyentes que nos identificaron y con quienes conversamos un ratico. Es un placer siempre escuchar que nos escuchan y que les gusta el programa. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.